Tiene miedo. Le han acorralado. Le han torturado de forma cruel y ahora van a rematarle sin piedad. Es un toro. Sé humano. Ponte en su piel. Acabemos con la tradición más sangrienta. Colabora con Ecologistas en Acción. 91-531-2389.
Buenas tardes, es 30 de octubre, miércoles, son las 7 puntos según este reloj de la emisora y nos encontramos en Megafonía. Buenas tardes, Andrea.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, puntualidad?
¿Cómo? ¿Verdad? No, es que esta mujer no nos conocemos nosotras. Vamos. Bueno, oye, tenía que llegar. Lo gracioso es que llega el último día antes de las vacaciones.
Ahora que hemos cogido ya ahora buenas costumbres.
El ritmo, ahora cogemos y nos vamos. Bueno, eso sí, vamos a recordarles que el que tenga que escucharnos hoy, pues que nos escuche con mucho cariño, porque eso, hasta el día 11 de diciembre no nos va a tener en antena. Así que, en fin. Pero bueno, vamos a pasar a lo nuestro, que es Veganfonía. Hoy es el día, como todos nuestros seguidores saben, de Juanfer Andrés, en su espacio Cuando Ruge la Marabunta, que hoy igual ruge más que nunca, ¿no? Lo digo por aquello del osito. Y bueno, pues nada, pues cuando quieras, Andrea, si no quieres saludar a nuestros oyentes.
Bueno, sí, pues es más, no solo saludarles, les vamos a dar el teléfono, si te parece.
Ah, sí, vamos a irles preparando porque luego decimos que llamen y no damos el número.
Claro, mira, lo tengo yo aquí, que lo veo desde aquí, es el 910406147. Y aquí lo tenemos abierto en línea, quien quiera llamar, comentar, ¿no?
Sí, sí, claro, pero eso sí, una vez que esté el espacio de Juanfer.
Bueno, sí, claro, no nos cortéis la agenda.
No, que si les gusta la recetita también pueden hacer algún comentario, pero bueno.
A ver si acabamos el año con alguien que llame diciendo que ha hecho una de tus recetas, que tengo yo ganas.
Que murió. Que murió algún familiar con alguna de mis recetas.
Pues también.
No, pero están muy ricas, ¿qué quieres que te diga? Hoy también traigo unas alcachofitas muy buenas. Bueno. Así que se queden ahí esperando, que en unos minutitos estamos con ellas.
Cuidado, el siguiente contenido podría convertirte en animalista.
Abogados andaluces actuarán contra la caza en la escuela.
La Asociación Abogacía Andaluza por la Defensa Animal, AADA, que reúne a 150 letrados en la comunidad, ha elaborado un manifiesto contra la introducción de la caza en las escuelas andaluzas, que, según afirman, en una nota de prensa ha reunido en menos de 24 horas la adhesión de 60 entidades. Han anunciado diversas iniciativas como la presentación de alegaciones y una denuncia al defensor del menor por vulneración de la Ley 1/1998 de los derechos y la atención al menor. En el manifiesto expresan su más rotundo rechazo al acuerdo suscrito entre PP, Ciudadanos y Vox para la promoción y conocimiento de la actividad cinegética en los colegios. Califica la noticia de grave acontecimiento y piden que la medida se retire de inmediato. En su lugar, la Junta de Andalucía invierta en fomentar y educar a los niños y niñas andaluces en valores positivos como el respeto y cuidado de los animales y la flora, así como la gestión sostenible de nuestros espacios naturales y en contra de cualquier acto de maltrato y violencia. Se trata, afirman, de seguir las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que tan claramente ha advertido a España sobre los peligros y efectos negativos que supone exponer a los menores a actos de violencia.
Un colegio de Granada, pionero en incluir la protección animal entre sus asignaturas.
El centro escolar CEIP Virgen de los Dolores de Púrchil, en Granada, ha incluido en su plan de estudios la novedosa asignatura de protección animal, con el principal objetivo de inculcar a sus alumnos los valores que ésta puede transmitir. Todo comenzó cuando una profesora del colegio comentó a la Federación Granadina de Protección Animal, FEGRAPA, y a la Asociación Granadina de Animales y Plantas que un grupo de alumnos querían llevar a cabo un proyecto relacionado con la charla que estos habían desarrollado en el centro sobre protección animal. A raíz de ello, el colegio contempló la posibilidad de incluirlo como asignatura, considerando una verdadera oportunidad de inculcar y crear valores en los niños, los cuales estuvieron de acuerdo a la decisión.
La verdad es que esto, hombre, es alentador, ¿no? Porque mientras unos están haciendo leyes o normativas sobre las asignaturas para que los niños aprendan a matar, uh-huh, otros están fomentando que los niños respeten a los animales.
Eso es.
Lo que comentábamos el otro día también con Jaime es que, bueno, lo único bueno que tiene esa normativa o ley o lo que vayan a hacer con lo de la caza es que se va a quedar como una cosa así optativa, menos mal.
Uh-huh, sí.
Lo que yo veo con esta iniciativa, que además es anterior de Granada, porque esta noticia es de cuando comenzó el curso, es que al final se van a convertir esas dos asignaturas en Andalucía como la ética y la religión, ¿no?
Ya.
Y me parece que no.
Sí, ver en qué se queda, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, lo preocupante es que algo de esto llegue de alguna manera, pero bueno, que quizá no tenga la magnitud que parece ahora mismo después, ¿no?
El problema es que esta señora de este colegio de Granada tendrá ayuda cero, lo sacará y de su tiempo libre, pues llenará de contenido esa asignatura y los otros van a tener la subvención correspondiente y el primer cenutrio que pase por allí va a ser el que imparta las clases.
Sí, no, eso
es lo malo del asunto.
Eso es casi seguro.
Claro.
Atención, esto es una radio vegana. Abstenerse, carnacas.
Bueno, pues traemos las últimas cositas, ¿no?
Luego ya que se busquen ellos la vida por su cuenta.
Eso, iba a dar
hasta
mis,
el 11 de diciembre.
Iba a dar mis fuentes, por si alguien quiere seguir buscando. Pero
oye, pues mira, es muy interesante, claro, sí.
No, claro. Bueno, claro. Yo miro, a ver, es verdad que miro muchas cosas, pero bueno, entre, por ejemplo, páginas interesantes para que busquéis en el mes de noviembre o hasta el 11, pues por ejemplo, Agenda Vegana, tal cual, Madrid Vegano. Yo vino muchas cosas en Mr. Perro, en la web. Hay además muchas noticias también, muchos en el blog. Bueno, en fin, todo lo que voy viendo. Pero vamos, estas tres, es verdad que tienen muchas cosas sobre manifestaciones, eventos, talleres, cursos. Bueno, es interesante. Pero bueno, vamos con cosas que pasan ya también este fin de semana. Por ejemplo, la manifestación 2N antiespecista. El colectivo Noviembre Antiespecista convoca de nuevo la manifestación 2N antiespecista con el lema «Respeto y libertad para los animales, luchemos hasta el fin del especismo». Y va a ser este sábado 2 de noviembre en Madrid, comenzará en la Plaza de España a las 5 de la tarde y terminará en Cibeles, en la Plaza de Cibeles, pues bueno, no sabemos la hora cuando lleguen hasta allí. Podéis seguir en redes sociales a este colectivo para más información, no solamente de esto, sino también de eventos en general que puedan también surgir en estos días. Y bueno, quería también traer un evento solidario, más que nada, bueno, es interesante, pero además porque bueno, lo organizan para la vida color frambuesa.
Para nuestro santuario, sí.
Y se llama Power Plant a favor de la vida color frambuesa, será el domingo 3 de noviembre. Y bueno, AMA, la Asociación Madrileña contra el Especismo, organiza este evento solidario, Power Plant a favor del refugio La Vida Color Frambuesa, en el Ateneo La Indomable, en Getafe, que está en el metro Juan de la Cierva, en Madrid. Comenzará a las 2 de la tarde, con una comida vegana, después a las 4 se proyectará Power Plant y posteriormente a las 5 habrá un coloquio. La jornada finalizará con un taller de Zero Waste, que últimamente estamos viendo también muchas cosas así, ¿no? Como que se está poniendo de moda, ¿no? Que es una cosa buena. Y bueno, quería añadir esto de Power Plant, por si alguien no sabe lo que es un documental muy interesante, realizado por Marianne Thieme, donde se expone y se plantea las posibilidades de una sociedad basada en plantas. Como curiosidad quería explicar un poco quién es esta mujer, pues alguien no lo sabe, porque es una política de los Países Bajos que actualmente ocupa un escaño por el Partido por los Animales y es la primera animalista que ha logrado tener un escaño en Europa. Es bastante interesante. Tiene además otros 3 documentales que recomiendo ver ya de paso, además ya que tenemos hoy día de cine, pues aprovecho para recomendar Meat the True, o sea, la verdad de la carne, See the True y One Single Planet, que son 3 documentales anteriores que también son bastante interesantes.
Andrea, yo voy a aprovechar esta noticia de nuestro santuario que para decirles a nuestros escuchantes que me avisó María hace un par de días que ya estaban disponibles esos calendarios, esas agendas.
Ah, mira.
O sea, que bueno, que quien quiera pues vaya apartando claro. A una de ellas. Y,
en la web, ¿no? Me imagino,
sí,
lo pueden encontrar.
En su web, La Vida Color Frambuesa, ya las pueden ir encargando.
Y bueno, otra cosita más, una tarde solidaria por las víctimas de la industria peletera. El domingo 10 de noviembre, el colectivo Tu Abrigo Su Vida organiza una tarde solidaria por las víctimas de la industria peletera en el CSO Atalaya, en Madrid, que está en la calle Puerto del Milagro 2, desde las 3:30 hasta las 8:30. El colectivo ha interpuesto una denuncia en contra de la macrogranja de bisones de Santa María de la Alameda y organizan este evento para sufragar los gastos derivados de esta acción. El total de lo recaudado irá destinado a financiar la denuncia y futuras acciones que tendrán como fin desvelar la realidad de la industria peletera. El evento contará con un mercadillo animalista, con mesas de santuarios y protectoras, con un tapeo merienda vegana, que tiene dulces y salados, y además con actividades para niños y niñas y música en vivo.
Esto hay que decirles que está justito al lado de la emisora nuestra antigua, de Radio Vallecas.
Sí, siempre ya sabes que todo está por aquí.
Justito, estos son vecinitos. Paré con paré.
Sí, sí. Bueno, y por último, una convocatoria por el cierre de los acuarios y zoológicos. Ya se hizo también creo que hace 2 domingos, o sea, era una serie de convocatorias, pero bueno, ya la última es este domingo 17 de noviembre y se organiza una concentración a las 10:30 de la mañana frente a la puerta del Zoo Aquarium de Madrid, el que está en la Casa de Campo. Recordemos que hace 2 meses se hacía pública la denuncia contra Zoo Aquarium de Madrid por maltrato animal hacia los delfines. La convocatoria está legalizada. Bueno, me acuerdo que hablamos también, yo creo, aquí en su día, ¿no? De todo esto.
Efectivamente.
Y bueno, por una última cosa, una última noticia en la agenda que sucede hoy, me parece, ¿no, Mirali?
Sí, hoy. Me he enterado hace un par de horitas que, por lo visto, en la 4 esta noche, en torno a las 10:30, habrá un programa que estará dedicado, se llama En el Punto de Mira, y está dedicado al veganismo, a las vigilias, a la forma de vida vegana, y va a estar en forma de debate. ¿Nos van a copiar eso que no podemos hacer aquí?
Pues
eso
sí.
Del carnacas, el vegetariano, sí, pero tal cual.
Nos lo van
a copiar. Y bueno, yo con todo el dolor de mi corazón, porque aquí no hemos sido capaces de... Bueno, sí, o sea, para un día, un ratito, siempre teníamos gente. Lo que no tenemos es para hacer un debate realmente que consolide y que se haga mensualmente. Así que si queréis ver ese tipo de confrontación, ¿no? Entre carnacas, veganos y sucedáneos. Seguro que habrá un flexitariano por ahí para meter el bullo. Pues bueno, y sobre todo, bueno, pues yo creo que al menos imagino que el reportaje sí que merecerá la pena, porque además lo que se va a reflejar también, además de las vigilias, es un grupo de activistas que van a entrar en una granja y van a rescatar a una serie de animales. Uh-huh. Entonces, como eso está totalmente secreto, en fin, para que
ya, los, claro,
los periodistas no se pillen las manos, pues un delito, no deja de ser un delito.
Claro.
Pues entonces lo van a hacer, pero vamos, que por lo visto está grabado totalmente así.
Bueno, pues habrá que verlo.
Así que yo creo que puede ser bastante interesante porque también, claro, tendrán algo que decir los activistas en este programa, que creo que va a ser una hora de duración o algo así.
Bueno, a ver,
así
si
que recuerdo,
hablar
en la 4, en torno a las 10 y media, en el punto de mira.
Muy bien.
¡Esto es Veganfonía!
Sintonízanos los miércoles de 7 a 8 o descarga nuestro podcast.
Pues sí, como me decía Andrea, ahí estamos ya con la musiquita que indica que os voy a dar una receta de esas mortal. Que no, que están muy buenas, de verdad, hacedlas, yo, en fin, muchas de ellas están ya muy repetidas en mi casa. En esta ocasión vamos a traer, ya trajimos en una otra ocasión, alcachofas, pues hoy también va a ser alcachofas a la naranja. Y necesitamos alcachofas, cebolla, ajo, zumo de naranja, la piel de una naranja, si queréis que la cosa quede todavía más, con un sabor más intenso. Yo eso me lo suelo ahorrar siempre en estos platos, pero bueno, la receta es así. Perejil, canela y pimienta. En estas recetas, como siempre digo, si la alcachofa es natural, pues ya sabéis que la tenéis que cocer previamente. Si la utilizáis congelada, pues directamente ya vais haciendo el plato con ello. Entonces vamos a comenzar, como casi siempre en estos platos, pochando la cebolla y el ajo. Pochar, yo supongo que ya a estas alturas de la película todo el mundo sabe lo que es. Echamos el aceitito, lo ponemos a calentar. Y le... Sí, pero es que, a ver, que siempre hay oyentes nuevos que no saben qué es eso de utilizar la palabra rehogar. Y
yeah.
Bueno, pues eso, rehogamos o pochamos la cebolla y el ajo, un poquito de aceite, hasta que estén transparentes. Luego echamos esas alcachofas y... bueno, aquí da la explicación para las alcachofas naturales. Obviamente las naturales le quitamos toda la parte dura de las hojas de la alcachofa. Y luego yo soy de las que utilizo también el tallo, ¿eh? Hay gente que lo tira, yo ese tallo lo limpio y también lo pongo a cocer. Bueno, pues ahora tenemos eso cocido, las añadimos a esa sartén con esa cebolla pochada y ese ajo y la rehogamos durante unos 10 minutos más o menos. Agregamos el zumo de naranja. Yo ya sabéis que no doy cantidades, depende de las cantidades que utilicéis de la alcachofa, pues así el zumo de naranja. Os tiene que quedar la cosa pues un poco cubierta, con lo cual vosotros calculáis. Añadimos, como digo, ese zumo de naranja, la canela, el perejil picado, pimienta y sal al gusto. Y cubrís un poquito de agua hasta que queden cubiertas. Lo dejáis cocer durante una media hora más o menos, o hasta que veáis que las alcachofitas están tiernas y está un poco reducido ese caldo. Y bueno, pues cuando está ya cocido eso, lo que digo, o sea, le ralláis esa piel de la naranja o bien lo dejáis tal cual y ya tenéis las alcachofitas a la naranja. Pruébalas, Andrea, pruébalas.
No, no, todo esto no me lo apunto ahora, pero luego escucho el programa otra vez.
Toma nota. Y si no, te llevas mi papelito de aquí.
Sí, sí, seguro. Ya te diré a la vuelta de
alguna
diciembre. ¿Qué
alguna
tal?
Me tendrás que decir, dices, te miraré.
No significa no, asúmelo. Tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere. no significa no. Recuérdalo, no se tienen relaciones si uno de los dos no quiere. Me parece vergonzoso tener que seguir luchando porque una mujer puede ir sola por la calle andando. Que se siga cuestionando su forma de vestir y por llevar falda o vestido digan, ¿dónde vas así? Que tenga que ser valiente en vez de poder ser libre. Que por ser mujer viva con miedo es inadmisible. Que si un tío liga mucho sea el más guay de la panda, pero si lo hace una chica se piense que es una guarra. Basta de machismo, la mujer no es inferior, ni un objeto ni una esclava que se debe a su señor. Basta de machismo, el hombre no es superior y tiene el derecho a decidir para ella lo mejor. Tú eres un maltratador si te crees mejor que ella. No pienses que lo que dices y haces no le deja huella. Quien ama no mata, ni humilla ni maltrata. Y el hombre que lo hace no es hombre, es una rata. No significa no, asúmelo. Tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa no, recuérdalo. No se tienen relaciones si uno de los dos no quiere.
Estás escuchando Veganfonía, el programa vegano de Ágora Sol Radio, para que los otros animales también tengan voz. Todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, aquí en Ágora Sol. Veganfonía, con Mirar y Bueno. agorasolradio.org.
Bueno, salvajes que queremos, pues escuchar a Juanfer Andrés. Buenas tardes, Juanfer.
Muy buenas,
¿qué Mirari? Tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien, os echaba de menos ya.
Pero es lo que justo iba a decir, es que joder, hace un montón que no teníamos aquí a Juanfer por problemas técnicos, que no por que nosotras no quisiéramos, ¿verdad?
Pensaba, digo, a lo mejor soy gafe, ¿no? Justo el día que
hemos tenido suerte, Juanfer, de todas formas, que este mes tuviera 5 miércoles.
¿Verdad?
He tenido mucha suerte. Bueno, que hoy nos traes una película tremenda.
Una peli...
El oso. ¿Quién no habrá visto El oso ya a estas
muy
alturas,
mítica,
no?
Muy
sí,
mítica.
Sí, sí, preciosa por otra parte.
Sí, sí.
Pero
sí,
claro, nosotros nos vamos a meter un poquito ahí en las tripas, a ver si es tan preciosa como... o hay aquí alguna parte oculta que nos esconden, ¿no?
Hombre, es una película perfecta para hablar de la siempre complicada relación del cine y los animales. En términos... no de las pelis en sí, sino de cómo se hacen, ¿no? De
lo ¿cómo se llega a ver esa preciosidad ahí, no?
Exactamente, exactamente. Que a veces paradójicamente esconde truco, ¿no?
En este caso, vamos adelantando, ¿esconde truco o ha sido la cosa...?
No, mira, yo justo creo que el oso precisamente es uno de los ejemplos éticos, ¿no?
Que
uno
se
de los
puede hacer cine con animales.
Correcto.
Y respetándolos a la vez, ¿no?
Y exactamente. Y evidentemente... eso implica probablemente, sobre todo en una película de estas características, en la que los osos son literalmente los protagonistas absolutos, bueno, pues implica evidentemente adaptar toda la producción al animal, claro, evidentemente.
Que antes de que sigas hablando, que luego se nos olvida, y como a mí me pilla un poco que no lo veo con el mueble, le voy a pedir a Andrea que nos repita el número de teléfono.
Eso, para que nos llamen, aunque sea el último programa, ¿no? A ver, el teléfono...
Es el último programa previas, o sea, antes de las vacaciones.
Sí, que nos estamos despidiendo como para siempre.
En 11 de diciembre sí o sí, vamos. Ya con un nuevo gobierno y todo.
Además, de verdad. Es verdad. Por eso nos caqueamos para tener que hablar.
A lo mejor.
Bueno, a lo mejor, claro, claro. Seguimos en funciones eternamente, ¿no?
Joder.
Bueno, pues el teléfono es 910406147. 910406147.
Pues sea, que arda este teléfono.
Eso es.
Gracias, Andrea. Juanfer, que te he cortado yo sin querer.
No, bueno, eso, que hablábamos de eso. Bueno, si queréis, como siempre, vamos a dar unos pequeños datos de la peli, porque
sí,
es una peli que ya tiene sus años,
claro,
y seguramente...
De
nuestros
los 80, ¿no? Esa
finales de los 80, claro. Seguramente muchos de nuestros oyentes más jóvenes igual ni la conocen. Sin embargo, fue una peli que es verdad que en su momento tuvo bastante éxito, sobre todo aquí en Europa. Bueno, es una peli francesa, es del año 88, el director es Jean-Jacques Annaud, que es uno de los, bueno, grandes directores franceses de, pues eso, de los últimos 20 o 30 años, ¿no? Del, con películas, pues, El nombre de la rosa, Siete años en el Tíbet, en fin, tiene películas bastante interesantes. Y bueno, en tema premios tuvo una nominación al Oscar al mejor montaje, con mucha razón, es decir, porque gran parte de lo que le vemos hacer, sentir y vivir a los osos protagonistas en la película tiene mucho que ver con el montaje, con un montaje muy, muy hábil, obra de Noël Bosson, y ganó dos premios César. El Oscar le nominaron, pero no lo ganó, pero sí ganó dos premios César a mejor dirección y a mejor montaje, evidentemente, ¿no?
El Oscar lo ganó Roger Rabbit, ¿no?
Este año creo que fue para Roger Rabbit, claro, uh-huh. Que era una película que, bueno, pues por razones técnicas también estaba muy bien colocada, ¿no?
Claro.
De presupuesto tuvo 18 millones de dólares, que, bueno, aunque suena una cifra muy, muy poderosa, hombre, para una película europea de la época es un presupuesto bastante interesante, ¿vale? No.
Pero también tardó mucho tiempo en hacerla, ¿no?
Sí, claro, ahora hablaremos, claro, de eso, porque yo creo que ¿sabes qué pasa con esta película? Mira, repito, del año 88, ¿no? Todavía no había explotado el tema del DVD. El DVD llegó unos años después. ¿Por qué digo esto del DVD? Porque con la llegada del DVD fue cuando se popularizaron los making-offs, ¿no? Y los documentales de cómo se hacen las pelis y tal. Ya existían en esta época, pero justo esta peli o no lo tiene o yo desde luego no he podido encontrarlo, ¿no? Entonces, bueno, muchas de... casi un poco va a ser... analizando la propia peli y sus propias circunstancias y lo que sabemos de ella, donde vamos a poder deducir si hubo un buen trato con estos osos o no, ¿no? Y un dato a favor, para empezar, es efectivamente ese que dices tú, el tiempo de rodaje, ¿eh? Esta peli estuvieron 6 meses rodándola, que para lo que viene siendo el rodaje de una película estándar es muchísimo tiempo, y evidentemente se hizo así para no forzar a los animales, entiendo, a no hacer nada, sino esperar a que lo hicieran de,
entendiendo,
de la forma...
obviamente, que los animales no les vas a decir, ponte ahí y se ponen. O sea, que decir que hay que ayudarles con premios, con
y insisto que lo del tiempo de rodaje creo que aquí es muy clave, porque si esta peli me dices que se hubiese rodado en un mes y medio, dos y medio, que es lo normal, te digo, para poner al oso ahí, hay que obligar al oso a ponerlo ahí. ¿Vale? Entonces ya el hecho de que estuvieran tanto tiempo rodando es un punto a favor, ¿no? Hacia pensar que se hizo bien, ¿no?
Independientemente que obviamente todos vamos a pensar que esos osos no eran osos que salieron del bosque a la película, sino, claro, que eran ya osos previamente adiestrados y previamente, pues bueno, que conocían a sus cuidadores. En fin, pero con todo eso, claro, no es lo mismo estar en un plató con 70 extraños.
Bueno, de hecho te digo más, el protagonista, que era Bart, el protagonista es el oso pequeñito, uh-huh, que se llamaba Yuk en la vida real, ¿eh?
Sí.
Pero el oso grande, Bart, de hecho es toda una estrella de cine, ¿eh? Es
sí,
un oso
sí,
que ha salido en muchísimas películas. Sí. Y bueno, ahora hablaremos de él. Pero no, quería hablar también de la recaudación, porque esto es interesante. No hay, fíjate, es curioso, porque la película, donde claramente fue un éxito, fue en Europa. En España tuvo, bueno, pues eso, ¿no? Yo creo que todos los que ya veíamos cine en esa época, todos la conocemos, todos las hemos visto, ¿no?
Sí,
una
sí,
película
sí,
que fue un enorme éxito en España, en Francia también, casi toda Europa funcionó muy bien. Sin embargo, no hay datos oficiales de cuánto recaudó en Europa. Hay solo datos oficiales de cuánto recaudó en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos recaudó 32 millones, que no es mucho éxito, ¿eh? Para una peli del año 88... Se ve que a los americanos no les conmovió mucho la historia de estos osos, pero sin embargo aquí en Europa y en Asia sí que la peli funcionó muy bien y bueno, incluso lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que es una de esas pelis que se quedan en el subconsciente cinéfilo, ¿no? Sobre todo si la ves de niño, ¿no? De joven.
De joven.
Es una,
no,
peli.
Sí.
Porque luego es una peli también que tiene un espíritu muy disneyano, ¿no? La historia, ¿no? Es al final una historia muy bonita, es una historia muy educativa, ¿no? Es un... pero con la peculiaridad de que está rodada íntegramente con osos reales, ¿no?
Sí,
o sea, con
sí,
animales
sí,
reales. Bueno, vamos un poco a eso, ¿no? Si quieres saber a ver cómo podemos deducir, ¿no? En este caso...
Sí, sí, y esos osos fueron realmente tratados bien o no.
Exactamente.
¿No?
Bueno, yo ya te digo que el tema del, de la duración del rodaje creo que es muy clave. Yo creo que eso ya nos está diciendo que el rodaje se está adaptando a ellos y no al revés, ¿vale? Que eso yo creo que es una cosa importante, porque hay que entender que un rodaje es una cosa terroríficamente cara.
Yo como curiosidad tengo aquí una chuleta. Ajá. Que me dice que bueno, que para que estos osos hicieran lo que tenían que hacer fueron necesarios por cada día de rodaje con los osos 10 kilos de manzanas, 12 paquetes de malvaviscos, varios salmones frescos y un cubo repleto de patas de pollo.
Sí,
por
efectivamente,
cada día, para los ositos.
Su dieta. Y todo el mundo sabe que en un rodaje el catering es esencial.
No, bueno, y luego también hay que decir, ¿no? ¿Verdad? Juanfer, como curiosidad, que esto me estoy acordando ahora mismo, que aunque aparecen dos osos, hay algún oso más, incluso un oso hace dos papeles, ¿no?
Y hay otros animales también.
Ah, claro,
hay
sí, perros, no, pero digo, lo que se refiere a osos, ese papel de oso yuk, digamos, uh-huh. Eso está interpretado por dos osos.
Por dos osos.
Y luego el adulto por otro oso más.
Luego hay otro.
Y luego la mamá,
la
otro
mamá
oso.
Del principio, efectivamente.
Los ciervos, los perros que salen por allí. Un puma, ¿no?
Un puma también.
O sea, que hay más animalitos.
Qué rodaje tan fácil.
Sí, sí, no, solo falta una guardería de niños para que ya sea
completo, ¿no?
Todo el bonus, ¿no? Sí, sí, claro, fue una película. Bueno, es que los protagonistas son los animales. Y de hecho, mira, un dato muy, muy, muy interesante y muy bonito de esta película. Esto no sé si alguna vez os habéis dado cuenta en las pelis en las que se leen animales o incluso que están protagonizadas por animales. Que es que rara vez aparece el nombre del protagonista animal en los títulos de crédito, ¿vale? Es una cosa interesante. ¿Y cuándo sale? Sale al final,
sí,
o como una cosa...
Los animales no han sido tratados y Yuk tampoco.
Exactamente, una cosa residual. Bueno, pues en sí, el oso, sí. En los títulos de crédito, aparece. Los dos protagonistas son los osos. Es decir, los dos primeros nombres que aparecen son los de Yuk y los de Bart.
Bueno, ¿no? Y tendrían que aparecer entonces el que hace... el otro que hace el papel también de Yu.
No, bueno,
claro,
eso hay que explicar una cosa, cómo funcionan los títulos.
Claro, claro, claro.
Los títulos de crédito principales, que son los que salen en grande, ¿vale? Ahí solo salen, digamos, los actores importantes y los jefes de equipo, ¿no? O los cargos que son importantes en un rodaje. Y luego está lo que llamamos el rodillo, que el rodillo son pues donde sale pues eso que se...
Bueno, pues entonces ahí se supone que saldrán
minutos,
esos otros osos.
Igual, ahí, pues ahí dentro de ese rodillo aparece...
Nos está obligando Juanfer a ir a ver los créditos del oso.
Y a ver...
La película entera, claro, hombre, cómo no.
No, esto no te lo digo por el oso, porque no sé ahora mismo si en el oso... No, la verdad es que no lo mire, sí, pero normalmente en el rodillo... Hay una parte que es el cast o reparto, que ahí es donde ya sale la relación completa de actores de la película, que ahí es donde en teoría deberían haber salido los otros, pero la verdad es que no me fijé.
Claro, no, pero...
No me fijé si
nos vamos a
fijar,
rodilla,
¿no?
Nos vamos a fijar.
Pero bueno, por lo menos ya es una,
no, hombre, claro,
auténtica
una novedad.
Rareza,
claro,
¿vale?
Claro.
Que una peli protagonizada por osos, también eso figure tal cual en los títulos de crédito, ¿no? Por delante de los dos... personajes humanos, que también salen actores humanos a la película.
Uh-huh. Sí, ya que dices de humanos, precisamente también otra curiosidad es que tuvieron que entrenar a Bart,
sí,
para que atacara en una escena.
Sí.
También les costó sangre, sudor y lágrimas. Y luego al día siguiente o a los dos días apareció Jean-Jacques Annaud y, pues claro, olvidándose de ese tema, se puso delante del oso de alguna manera parecido a lo que estaban rodando y lo atacó.
Exacto.
El oso a...
Eso fue interesante. Sí. Claro, bueno, el oso Bart, de hecho, estuvo. O sea, nació. Era un oso que había nacido en cautividad. Y los dos que lo adoptaron,
sí,
los cuidadores. Claro, es un oso que creció rodeado de humanos y era totalmente pacífico e inofensivo con los humanos, ¿no? Entonces, claro, paradójicamente, cuando llegó la escena en la que el oso hace de oso salvaje, ¿no? pues efectivamente fue, por lo visto, la escena más que más les costó rodar y que más tiempo les llevó,
claro,
les llevó a hacer, ¿no?
Diría, pero una... yo, ¿por qué le tengo que poner a este señor estos dientes en la cara?
Sí, otro detalle, interesante otro detalle interesante del entrenamiento de Bart tuvo que ver con Hugh, porque los osos, por lo visto, esto no lo sabía yo, un poco preparándome,
sí,
esto ha sido,
sí, ahora que lo dices,
es fuerte el tema, ¿eh? Por lo visto, sí, los osos adultos tienen una tendencia a cargarse a las crías, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, no
a las crías macho,
efectivamente,
por,
entonces,
por rivalidad,
y claro, para, claro, como para cargarse la futura competencia,
claro, exactamente,
imagino, ¿no?
Exactamente.
Entonces tuvieron que entrenar a Bart antes de que empezase a trabajar con Hugh, porque si no, pues evidentemente...
Y lo hicieron con un osito de peluche.
Con un osito peluche, se lo dieron como varios meses antes, y cuando ya aceptó al osito peluche fue cuando poco a poco fueron introduciendo a Hugh.
¿Qué diría? Anda, y este se mueve.
Claro, es como, uy, me lo han mejorado.
No, es muy tierno, la verdad, cuando lees curiosidades sobre el rodaje, la verdad es que es muy tierno. Te cuesta trabajo pensar que en algún momento pudieran haber maltratado a esos animales.
Por eso, todo lo que se va viendo, la verdad, o
que
todo lo que...
aquí no somos malos, no tenemos por qué ir pensando que han maltratado a nadie. De hecho, hay argumentos aquí, cuatro anécdotas que... implicarían que no hubiera habido maltrato.
Efectivamente.
En todo caso, empacho.
Sí, exacto. Y sobre todo eso, que todo indica que tenían muy presentes a los osos,
claro,
y sus,
claro,
necesidades, y que no querían...
Luego, que seguro que me está escuchando algún antiespecista, y estoy con él, que por supuesto ese oso tendría que estar en su bosque dando vueltas,
claro, claro,
que no tendría que estar en cautividad ni por este matrimonio ni por nadie, en fin, que todo eso estamos de acuerdo.
Uh-huh.
Pero dado sé que estas son las circunstancias del oso, que así nació y que así vivió, lo tremendo es que lo hubieran echado a vivir al bosque.
Claro.
Con lo cual, estas criaturitas no tienen más remedio que terminar el fin de sus días pues con cuidado. Eso está claro. Uh-huh. Luego sí que es verdad que tengo ahora también que recuerdo que había habido algún traslado, ¿no?, de Kiwi, de Hugh, en el 2018.
Eso es una polémica que se, sí, que de hecho es efectivamente la única polémica que se ve vinculada a esta película,
eso
pero es.
Es
del 2018, es, pero, del año,
sí,
pasado.
Sí, sí.
Porque un cómico francés, Rémi Gallard, que yo la verdad es que no le conozco, no sé si es actor de cine o tal, publicó una serie de tweets en las que hablaba de, bueno, pues de, supuestamente, el osito pequeño de la película, ya de mayor, que estaba en un zoológico,
sí,
de Dunkerque,
estaba,
me parece.
Mira, lo tengo aquí delante. Eso es en Dunkerque y lo pasaron a Chizé.
Exactamente. Y bueno, pues
con otro compañero que tenía, no solo.
Exacto.
Con otro compañero.
Exacto. Sacó unos vídeos, ¿no? El tipo los grabó, sacó unos vídeos y tal, y apeló a Jim Jackson, ¿no?, al director. Pues un poco a, bueno, qué pasa con esto, con este oso que fue el oso de tu peli, ¿no? Y tal. Hasta donde yo sé, Jen Jackson no contestó. y también yo un poco, de todas formas, he de decir que estoy investigando un poco el asunto este y tal. Hay cosas raras, ¿no? Porque para empezar, el oso ni siquiera se llama igual.
No,
entonces,
claro. No, pero bueno, eso... A ver, yo no sé si el Duke de la película realmente... Aquí lo nombran Kiwi. No sé si... Quiero decir que en mis notas no aparece eso, si cuando vivía con estos señores se llamaba Kiwi o se llamaba Yuki, no lo sé. Que eso ya...
Sí, o sea, yo, sobre todo me...
O sea, sabemos
me...
que se llama Yuki en la película.
No, Yuki era el nombre real, del oso real, ¿eh?
No era
el nombre del
tengo...
personaje, sino del osito. Esto es un poco lo de siempre, ¿no? Es decir... O sea, ¿cómo se sabe, ¿no? Que
es el mismo oso.
Que ese oso es el oso de la película.
Hombre, eso sería fácil rastreando sus papeles del oso, claro. Obviamente.
Claro, claro. Pero vamos, no creo yo que Rémi Gallard haya hecho ese curro, ¿no?
Bueno, o si ni siquiera se lo han permitido, claro. Que los papeles de un animal no dejan de ser propiedad del propietario. Por lo
sí,
cual
como
no,
mínimo,
puede, no
o,
tienes por qué enseñárselos,
claro,
a un ajeno.
O bueno, como mínimo, como has llegado al dato, ¿no? Porque yo sí que llegué,
claro,
a ver el tuit, la cuenta del cómico este y tal. Y bueno, simplemente, pues, parte de que se asume el hecho de que este oso que estamos viendo en el vídeo es el oso
el
de la
mismo,
peli. Pero
claro,
no hay más datos, simplemente hay una apelación en Jim Jackson, ¿no? Que yo creo por eso también no entró el director, porque dijo, bueno... no sé si realmente no sé si es mío o no, claro, ¿no? Pero bueno, luego también ya sabemos cómo son muchas veces estas cosas, ¿no? Que también a ver si de pronto, yo llegué a pensar justo lo que comentabas tú antes, que como se usaron otros osos también un poco pues de dobles, ¿no? Uh-huh. Si quizá fuese uno de esos otros osos, ¿no? Que eso sí que podría ser. Es decir, como que hay la típica confusión de no era Yuk, sino que era uno de esos otros que también participaron en la peli y tal. Bueno. Pero bueno, la verdad es que es la única polémica que hay medio vinculada a la película, que tampoco es tanto
que no
a la peli.
No está muy estudiado tampoco.
Como lo que, pues bueno. Pues al final,
no, eso es posterior, claro. Muy posterior. O sea, ya no se le puede pedir explicaciones a Jan Yokano, ¿no?
Claro, o a los productores, ¿no? Bueno, entonces, claro. Bueno, pero sí, yo creo que esta podría ser perfectamente una peli que podemos. Una peli sobre animales, con animales, y que podemos ver tranquilos. Yo diría que podemos ver tranquilos sin miedo a que, porque yo eso es una cosa que inevitablemente me pasa, ¿eh? Cuando veo yo que sé cómo se hacen las pelis y sé lo que hay detrás, cuando veo un animal en pantalla haciendo monerías, automáticamente echas el pie, ¿no? Como, bueno, a ver qué ha pasado aquí.
O sin hacer monerías, porque con que los veas, qué sé yo, caballos estos que te vienen ahí en tropeles, y dices, bueno, es que para meter a esos 20 caballos, claro, ahí... No han ido por su cuenta, seguro que han tenido que montar alguna, ¿no?
Efectivamente. Entonces, de hecho, el famoso control, ¿no? Que se tiene en el cine, aunque bueno, esto también, vamos a ver, que depende del país, ¿eh? Pero bueno, el control que siempre se presupone que se tiene en las películas cuando se trabaja con animales, esto es muy reciente, ¿eh? Es decir, no nos pensemos que esto es de toda la vida. Esto, bueno, el único organismo medio oficial que existe sobre este tema es en Estados Unidos. Bueno, por ejemplo, aquí en España, todo este tema del uso de los animales en cine, de televisión, audiovisual, simplemente hay una serie de leyes que regulan un poco el tema, ¿no? Pero no hay un organismo oficial, o no hay una asociación, o no hay una ONG concreta que se dedique a vigilar eso en los rodajes específicamente o en las preproducciones, ¿no? En el único país donde sí hay un organismo que, en teoría, se encarga de eso, es en Estados Unidos, ¿no? Que evidentemente, pues bueno, como siempre, como son la industria más desarrollada, siempre están más atentos a esto.
Pero dos cosas que lo cumplan, ¿no?
Exactamente. O sea, y de hecho han tenido líos y hace no mucho, ¿eh? Bueno, concretamente la asociación que se encarga de esto se llama AHA, ¿vale? Que es bastante interesante porque son las siglas de American Human Association, es decir, es la organización o la asociación que se encarga de vigilar el trato de los animales en el cine, pero lo que contiene en su nombre es la palabra humano, ¿no? Es una cosa extraña esta. Pero bueno, esta organización existe desde hace mucho antes, pero pasó a ser la elegida para regular estas cosas en el cine en 1980. O sea, que tampoco hace tanto, ¿no? Tampoco. Es decir, bueno, para los millennials les parecerá el siglo... Bueno, es el siglo pasado, de hecho. Pero en realidad no hace tanto, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta que cine hay desde mucho más de un siglo antes. Entonces, y fue a raíz, de hecho, de una película en concreto, una película catastrófica en muchos niveles, que es La Puerta del Cielo, de Michael Cimino. Una película que, bueno, fue, como te digo, una catástrofe, primero económica, de hecho, con esta película, que quizá hay algo de justicia poética en esto, ¿no? Pero esta fue la película que hundió unos estudios míticos, una productora mítica de Hollywood, que es la United Artists, ¿no? Quebró con esta película. Fue una peli que costó en su momento, se rodó en el 79, es una peli que costó 80 millones, no, perdón, 40 millones, del año 80, que son muchos millones, y recaudó 2, me parece, en todo el mundo. Fue una cosa absolutamente lamentable.
Y debido a...
La peli era...
Es el quid de la cuestión, ¿no?
Bueno, la peli es una especie de western de la época moderna, y básicamente, por lo visto, bueno, fue una masacre de animales la que hicieron ahí para rodar las escenas. Michael Cimino es un director muy especialito, tiene pelis maravillosas, pero es uno de estos que... Es uno de estos que dice que las cosas tienen que ser lo más reales posibles delante de la cámara, ¿no? Entonces, si tengo que matar a 100 caballos, los mato, ¿no?
Y no mato 100 tías porque no me dejan.
Claro, es como,
claro,
bueno...
Pues ya volvemos en realismo.
Claro, ¿cuál es el límite de eso, claro, ¿no? Claro. Sobre todo en una cosa como el cine, que precisamente consiste en lo artístico es trucar, ¿no? Lo artístico es que tú veas a una persona...
Que tú te lo creas
tristísima,
y que no sea,
pero
claro,
es un actor que no está triste, claro, está haciendo, claro, que está triste, claro, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? Bueno, pues en esta peli, por lo visto, la cosa fue absolutamente catastrófica. Cientos de caballos muertos de forma bastante cruel, vacas desangradas, en fin.
O sea que el morbo no funcionó, porque la gente a veces va a ver esas cosas por morbo.
No, es que lo peor es que ni siquiera eran escenas... Porque mira, por poner otra peli mítica que también tuvo un... que también tiene una medalla negrísima en este aspecto, Ben-Hur, ¿no? Ben-Hur y la mítica, famosísima, legendaria escena de la carrera de cuadrigas. Murieron, pues, otra catástrofe, cientos, miles, no sé. Fue una barbaridad los caballos que murieron para rodar esa escena, ¿no? Y cómo se les forzó a situaciones totalmente crueles, ¿no? Pero es que encima lo más gordo en La Puerta del Cielo es que probablemente, si has visto la peli, son escenas de las que ni te acuerdes dónde ocurre. O sea, desde que ni siquiera es una escena destacada o es algo clave en la trama, es una cosa como de... En fin, no sé.
¿Escabechina por escabechina?
Sí, yo creo que recientemente se había estrenado Apocalipsis Now, y otra peli que también de la que también podríamos hablar, con la famosa escena de la matanza en directo de un güey, ¿no? Que también está ahí. Un momento snuff totalmente. Uh-huh. Y bueno, como esta peli de Apocalipsis Now cogió toda esta cosa mítica del malditismo, de que se volvieron medio locos rodándola, sí, y tal, sí, y luego fue una obra maestra y tal, pues yo creo que Chimino debió decir, pues yo también voy a volver un poco loco o algo así, no sé qué pasó ahí. Pero bueno, el caso es que lo de esta peli fue tan desastroso con el tema animal que la Academia de Hollywood pues dio un paso adelante, reguló esto con más severidad y puso a alguien a vigilarlo. Pero esta AJA, esta asociación que se encarga del tema, en los últimos años también se les ha visto las costuras, casos de corrupción, miradas para otro lado, según quién fuese la película, porque económicamente me interesaba. Claro. Porque, a ver, esto funciona de una forma muy sencilla. El famoso cartelito de los animales no han sufrido daños en rodaje de esa película, ese cartelito en el cine americano te lo tiene que autorizar a poner esta asociación, ¿vale? Y se supone que ese cartel tú tienes derecho a ponerlo, evidentemente, si demuestras, si se demuestra, o ellos mismos han comprobado, principalmente, que pasó están,
eso digo
que
yo.
No ha habido, claro, ningún tipo de asunto turbio con los animales. Bueno, pues un reportero de Hollywood Reporter, que es una revista de Hollywood bastante fiable en términos periodísticos, es decir, estos no son sensacionalistas para nada, hizo una investigación hace, bueno, pues no sé cuándo fue, pero hace no mucho, de hecho, fue, bueno, a raíz de películas recientes, ¿no? Por ejemplo, El Hobbit, de Peter Jackson, es una peli que tendrá 5 años, 6 años, no más. Pues bueno, descubrió, destapó este periodista varios casos en los que esta asociación, pues bueno, había decidido mirar para otro lado para no perjudicar ciertos intereses económicos de ciertas productoras, de ciertas películas o de ciertos cineastas, ¿no? Así que al final estamos haciendo un pan con unas tortas, ¿no?
Sí, no, claro.
Sí, al final la
todo
asociación
el mundo
que...
tiene un precio, ¿no?
Exactamente,
pues,
¿no?
Claro. Siempre, ¿no? Bueno, ¿quién controla al que controla?
Exactamente, ¿no? Ya entramos en esa rueda perversa de la pasta y de los intereses económicos que están por encima de todos y esas mierdas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora así está un poco, así de triste está un poco el tema, ¿no? La única asociación medio oficial que había en el cine o en una cinematografía para hacer eso, pues ahora justo está también un poco en tela de juicio, ¿no?
Y nos trasladamos a España, y aquí, ¿quién regula el maltrato o el trato de los animales en el cine?
Hay leyes, pero que... no hay un organismo, o sea, no hay un organismo concreto que se encargue de esto, ¿no? Es decir, no hay una asociación, una ONG, un organismo oficial.
No, pero sí, por ejemplo, y a mí lo que me llama, es que me estoy recordando, ¿no? La famosa película que no veré nunca de de Almodóvar, ¿no?
Hablé con ella, ¿no?
Que efectivamente la ley dice que no se puede, que se pueden utilizar los animales en el cine, pero no se pueden maltratar los animales en el cine, uh-huh. Mucho menos que se vea ningún, pues, que se vea una muerte real. O,
exacto.
Eso lo dice la ley, lo dice, no, con otras palabras, pero lo dice.
Sí, no, y además especificando concretamente que solo es válido si es simulado, es decir,
efectivamente,
si
eso es literal, eso es literal, exactamente. Entonces viene esta película de Almodóvar y realiza una serie de, pues no sé, 5 o 6 corridas, uh-huh, reales en esa película. Y claro, ahí, según ellos, claro, porque esto es denunciado, obviamente, pero según ellos, claro, llevan razón porque, bueno, la tauroma aquí en este país está autorizadísima.
Claro.
Y esto fue rodado en una plaza de toros, no en el patio de su casa.
Exactamente.
Con lo cual yo creo que ahí es donde ellos se agarran, ¿no? A ver, que realmente, si
final...
ellos, digo yo, solicitaron un permiso de corrida, uh-huh, por ejemplo, uh-huh, y se les no sé, que no sé, esto es un invento mío, pero quiero decir que si realmente no se les pudo pillar por ahí, sería porque ellos tenían un permiso de corrida, y como la cosa era una plaza, independientemente de que no fuera una corrida pública, digamos, pero no dejaba de serlo, pues en algún otro sitio de la ley de tauromaquia seguramente que tendrán un artículo en el que dirá que se pueden celebrar corridas privadas siempre y cuando se cumplan tales requisitos.
Y que se podrán filmar.
Claro, me imagino que por ahí será por donde...
Efectivamente, esto ya sabemos cómo... Bueno, no, digo en este país porque es el mío, es el que conozco,
pero ¿no? Es que estamos hablando,
pero
de esto,
en
claro.
Este país,
estamos hablando de este país, de una película española... Pues
ya
es
sabemos
que, no...
que a todos los niveles, claro, hay una ley para controlar una cosa y hay otra ley que retorciéndola,
claro,
te permite,
claro,
saltear.
Claro,
¿no?
Claro.
Y así nos luce el pelo.
Claro.
Entonces, sí, efectivamente, en Hable con ella el caso fue ese, ¿no? Es decir, yo, hasta donde yo sé, ellos lo enfocaron desde ese lado. Ellos lo que pidieron permisos y hicieron la gestión para poder hacer una o dos corridas legales, ¿no? Y ya está, y en ese contexto rodaron lo que rodaron de la peli, que además luego, encima, es que esto es lo más gracioso, bueno, tú como no lo has visto, te lo informo, porque yo sí la vi en su momento, es que luego encima, en pantalla, en esa película, minutos de toreo en pantalla, no sé si habrá 5 o 4, es decir, es que encima, ni siquiera es que digas, yo que sé, como en Rocky, que se tiene media peli en un ring de boxeo, ¿no? Es que luego encima era una cosa como muy, muy pequeña, pero...
Sí, pero para esa, entonces, digamos, tontería de 5 minutos, se han cargado 6 toros, han hecho todas las torturas y barrabasadas que hay que hacer en una corrida completa, luego han grabado, me imagino que completa, pero han escogido las escenas que más les han interesado.
Claro, sí, los
con
trozos
lo cual,
que...
eso no...
Y entonces, antes preguntabas, ¿aquí quién lo controla? Pues es que aquí esto está un poco en el territorio de los francotiradores, ¿no? Es decir, hay unas leyes y normalmente quien ha dado voz de alarma cuando ha habido alguna cosa irregular o alguna cosa sospechosa, pues siempre han sido asociaciones animalistas, ONGs, que se han enterado de algo, que lo han comprobado, que lo han denunciado incluso, y en algunos casos incluso han ganado, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el caso de Hable con ella no prosperó.
Uh-huh.
Cuidado, ni aquí ni en Estados Unidos, donde PETA hizo una campaña
es
muy
verdad,
potente. Porque además no olvidemos que esta película ganó 2 Oscars. Hable uh-huh. con ella ganó Mejor Película Extranjera y es la primera película en ganar el Oscar al Mejor Guión para una peli española, ¿vale? Es decir, que se llevó esos 2 Oscars. Y evidentemente, pues bueno, cada película de Almodóvar en Estados Unidos es un pequeño acontecimiento dentro de la industria, es un director muy admirado allí. Y bueno, PETA hizo una campaña potente. En esa época, además, estaban particularmente combativos con el tema de la tauromaquia y tal. Y bueno, pues, pero tampoco prosperó. Es decir, que. Pero tenemos otro caso también de una película relativamente reciente, que es Blancanieves, donde también juega el mundo del toreo, y donde ahí sí parece ser que pues hicieron una, imagino que una jugada similar a la de Hable con ella, ¿no? Es decir, pues pedir autorización, permiso para hacer un par de... Bueno, aquí hasta donde yo sé era un permiso para hacer, lo diré, a ver, 2 lidias a puerta cerrada. Y la movida aquí, es que mataron 9 novillos, ¿vale? Que, pues evidentemente, visto lo que ha pasado a posteriori, no deberían tener los permisos o para hacerlo o para tantos, ¿vale? Porque ahí hubo una asociación animalista, no estoy muy seguro ahora mismo, que me perdonen si me están escuchando y tal, pero creo recordar que esto fue en la Plaza de Toros de Aranjuez y creo que fue una asociación de ahí, ¿vale? Los que vieron que había algo raro, porque bueno, evidentemente cuando se enteraron que se estaba haciendo eso, se acercaron por ahí y básicamente hasta donde yo recuerdo, porque en su momento también seguí mucho este tema, básicamente empezaron a ver salir novillos muertos a un ritmo y a una cosa que les espeluznó. Pusieron la denuncia y la ganaron, es decir que...
Sí, pero hay que señalar que la ganaron, pero después de que la Comunidad de Madrid hubiera archivado la denuncia. Fue el Tribunal Superior de Justicia el que obligó a la Comunidad de Madrid
a rescatarlo.
Es que es curioso también ese asunto,
sí.
¿Eh?
Sí, 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 porque luego, claro, encima luego tenemos nuestra supersónica.
Claro.
Justicia.
Claro. Sí, que además la Comunidad de Madrid mejora, además.
Sí, 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 ahí es como todavía más. Pero bueno, ahí efectivamente, pues bueno, se acabó demostrando que tenía razón. Pero ves lo que te decía.
Sí, siempre por el tesón.
Francotiradores, si se... ¿no? Es decir, claro. Bueno, me he enterado de esto, voy a comprobarlo con toda mi buena fe y con todo mi activismo. Lo veo y lo peleo yo. Es decir, es una cosa casi individual, ¿no? No hay un organismo oficial que pueda así decir, está pasando esto, ¿no?
Sí, sí. No, que eso es un esfuerzo hasta llegar a que el Tribunal Superior de Justicia te haga caso, habiendo pasado por otros que te han dicho, me río de ti.
Evidentemente.
Es que es eso, o sea, es que tener esa... Es que hay que tener mucha voluntad y mucha sangre fría y mucha para... A veces para luchar por estas cosas, ¿no? Que además eso, ni siquiera generalmente te apoyan ni los cercanos, ¿no? Que al final estás tú luchando con gigantes, ¿no?
Claro. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El cine, es verdad que trabajar con animales es complicado, pero también es verdad que el cine es probablemente es de los artes que más trucos permiten, ¿no? Y cuando hablo de trucos no hablo de efectos especiales caros, como la pelista del Rey León de Disney, que evidentemente tienes que tener 150 millones para hacer eso. No, hablo de trucaje clásico, de montaje, como hacen en El Oso, ¿no? Es decir, en El Oso juegan mucho con... te pongo esta imagen después de esta y después de esta y tú interpretas que está pasando esto, pero en realidad no pasó eso, simplemente grabé a los, yo qué sé, jugando con unas vallas,
claro,
¿no?
Claro.
Pero te lo pongo en determinado contexto y parece que
es un poco como cualquier
enfadado,
documental,
¿no?
Porque cuando uno va a hacer un documental no está el pollito comiendo de la mamá cuando yo quiero y no tengo una imagen, rescato esto, ahora lo junto, después lo pongo
y
creo una historia
y creo el discurso,
claro,
yo con las,
claro,
imágenes que combino,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Efectivamente.
Pues ese es el arte del señor que monta esa película, ¿no?
Y bueno, ya sé cómo debería enfocarse, ¿no? Siempre esto.
Juanfer, que nos está diciendo Andrea que nos vamos ya de tiempo.
¿Nos quieres echar ya, Andrea?
Estoy haciendo así gestos.
Este tema da para más partes, ¿eh? O sea que seguramente volveremos a traerlo.
Sí, hombre, este tema, y bueno, que desgraciadamente pues no estamos libres de que cualquier momento salte al...
Salte un caso nuevo.
Sí,
salte...
O sea que bueno, esperemos que no.
Sin embargo, ya sé que nos pasamos de tiempo, pero una cosa rápida. No sé si habéis visto la peli nueva que se llama 17, de Daniel Sánchez Arévalo, que estaba en Netflix.
Sí.
Pues mira, es todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Es un caso en el que, de hecho, los animales que salen, incluso por lo visto, el perro protagonista, se lo quedó el propio actor protagonista, al final lo adoptó.
A Oveja.
Oveja, exacto. O sea que bueno, que también hay pelis.
Película muy recomendable, por cierto.
Sí, a mí me gustó mucho.
Y el de la patita, no sabemos qué fue con él.
Sí, el perro de tres patas, que es una perra.
Ajá.
Por lo visto.
Es qué informada, qué bien, Andrea.
No, lo sé porque es que el sonidista de esa película justo es amigo mío.
Ay, qué
bien. Y entonces
bien.
Le estuve preguntando mil cosas. De hecho,
sí,
le pregunté
sí.
justo por el tema de los perros y me dijo que no, que fenomenal. Vamos, que
todo
lo contrario, vamos,
esta,
que
¿no?
estaban. Y ese perro, que era una perra en realidad, sí tenía dueño.
Ajá.
Y sí, no era
pues
nada adoptado.
Nos alegramos mucho y felicitamos.
Y es una buena recomendación porque además, claro. aparte de que es una peli ética con este tema, es una peli fantástica, ¿eh? O sea, a mí
sí.
me ha encantado, es una peli
sí.
que me ha gustado muchísimo.
Muy animalista también, ¿no?
Es animalista además, eso, de que veamos lo que puede conseguir un animal con una persona que está bastante, pues no sé, ajena a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Así que no es recomendable, vamos, en absolutamente esa película.
Bueno,
chicos, pues ha llegado el momento final, el momento de la despedida hasta diciembre. Y bueno, nos vamos a despedir como siempre, obviamente, con nuestra cita, que hoy va a ser corta. La cita que traemos hoy es de Manuel Vicent y dice así: si la tauromaquia es arte, el canibalismo es gastronomía. Bueno, ya sí que sí, nos vamos a despedir con esta bella canción de Alexander, que es una canción contra el maltrato animal. Andrea, Juanfer, que tengáis mucho descanso este mes de noviembre y casi la mitad de diciembre.
Bueno, igualmente. Que descanses.
Que vacacionéis también lo que podáis y bueno, pues que nos encontramos con muchas ganitas ya. Con un gobierno nuevo, como digo.
Eso, a ver qué podemos contar. Ojalá buenas noticias, ¿no?
Seguro que sí. Vamos a ver si nuestros amigos Pacma consiguen esta vez por lo menos una sillita, ¿no?
Ojalá.
La sillita esa de mosca cojonera que me gusta a mí tanto decir. Pues nada, que eso, que un beso a todos nuestros escuchantes y que, por supuesto, seguimos estando abiertos en redes sociales, en este correo veganfonia@yahoo.com. para que nos cuenten lo que quieran durante este mes y bueno, pues para que incluso se sumen a nosotros en diciembre y podamos preparar ese debate carnacas vegetariano vegano. Así que lo dicho, besos para todos y que descanséis todos un montón.
Soy igual que tú, igual que todos, al igual que siento amor, siento odio. No he nacido para vivir entre rejas, no soy un juguete para que tú te entretengas. Puedo ser feliz y también llorar.
¿Cuál es la diferencia?
No necesito ser el dueño de la tierra para sentirme libre hasta que me muera.
Mis garras solo son usadas para la supervivencia, no para conquistar lejanas tierras ajenas. Nadie es dueño de mi espacio y de mi tiempo, decido yo cuando lucho y cuando muero. Vuelo hasta donde mis alas me dejen llegar. Miro atardeceres que nunca podrás mirar. Siento el aire tocándome al emigrar, sin fronteras que digan hasta dónde puedo pasar. Es incierto pensar que todo lo que tengo es consumible, desde mis tierras a mis ganas de ser libre. Asumible es el precio por luchar. No quedará nada del mundo que ves si no encontramos paz. Más allá de un simple acuerdo basado en respeto, en una tierra igual es con mismo conocimiento del amor que nos lleve a olvidar el ego. Sin diferencias, pues ambos también morimos con el tiempo.
Es que yo soy como tú, dime cuál la diferencia. Caminamos bajo el mismo sol y pisamos la misma tierra. Mi cabeza, en mi pecho late un corazón y siente con la misma fuerza.
Cuando cae el alba no hay donde esconderse de aquel ser que dice pensar pero piensa estupideces.
Crecer el gobernante desde nuestro mundo y a medida que evoluciona su odio es más profundo.
Hacia todo ser que no sea de esa especie o hable su lenguaje aunque ni siquiera ellos entienden.
Y si no mueren entre ellos por sus problemas, una vez más buscarán a quien poder maltratar.